La Suprema Corte de Justicia decidió ayer que la feria judicial extraordinaria actual se extiende hasta el 30 de mayo. De todos modos, también habilitó nuevas diligencias como forma de reintegro paulatino a la actividad mientras va evaluando la situación sanitaria dentro del Poder Judicial. Además, dispuso que el 18 de mayo, el martes que viene, comenzará el regreso de los funcionarios, según un cronograma gradual, que implica que estarán trabajando a horario completo desde el 24 de este mes. La actual feria judicial extraordinaria comenzó el 25 de marzo debido al recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 y fue extendida en dos oportunidades ya durante abril. Pero claro, la alteración viene de antes, viene desde el 13 de marzo del año pasado, cuando se declaró la emergencia sanitaria. Desde aquel momento hasta el 31 de mayo próximo, cuando se prevé que concluya esta feria, el servicio habrá estado cerrado el 36% de los días, según destaca hoy el doctor Leonardo Guzmán en una columna en el diario El País. Esta paralización provocó un trancazo en todo el sistema. Hace unos días, por ejemplo, veíamos acá en este mismo horario cómo la feria sanitaria estaba afectando a los escribanos. Bueno, hoy vamos a meternos con la distorsión en la actividad de los abogados. Y ojo, la distorsión en la actividad de los abogados es en definitiva la distorsión en los derechos de una cantidad de ciudadanos, ¿no? Estamos con el doctor Diego Pescadere, presidente del Colegio de Abogados del Uruguay.
Doctor Pescadere, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo.
Buen día, un gusto Emiliano, un gusto Romina. Y bueno, exactamente como lo decía Emiliano, esta paralización de la actividad judicial no solamente afecta a los abogados, sino que centralmente afecta al derecho de las personas, ¿no?
¿Hay algún antecedente de tanto tiempo el sistema judicial afectado o paralizado?
No, a ver, como recién refería Emiliano, la primera vez que resultó necesario en nuestro país adoptar una feria judicial extraordinaria, más allá de las que ya conocemos habitualmente durante el mes de enero y en el mes de julio, la primera vez que ocurrió fue precisamente el año pasado. Este año se volvió a repetir y bueno, creo que todos debemos trabajar y agudizar el ingenio para que no vuelva a repetirse. Nadie sabe al día de hoy a dónde nos llevará esta pandemia, cuánto durará en terminarse, si existirán o no nuevas situaciones en los próximos meses o en los próximos años. Y bueno, creo que la lección como sociedad y los poderes del Estado tienen que aprenderla, porque no puede ocurrir que durante tanto tiempo uno de los poderes del Estado tenga un funcionamiento tan reducido.
Obviamente la situación es muy dispar, ¿no? Según si hablamos de la justicia penal, de la justicia civil, pero como presidente del Colegio de Abogados, a ver, ¿cómo podría resumir cuáles han sido las principales afectaciones en materia de esto que señalábamos, ¿no? De la tarea de ustedes y de los derechos que están en juego de los ciudadanos.
Bueno, a ver, tanto la feria que se decretó este año como la del año pasado, como primera consecuencia tuvieron la paralización de, digamos, toda la actividad, excepto algunas cosas que son consideradas urgentísimas. Y ahí, por supuesto, entra la materia penal y otras materias de urgencia, como por ejemplo las referidas a violencia de género, etcétera. Son unas cuantas situaciones y no quiero aburrirlos con el detalle. Pero bueno, eso es un porcentaje mínimo de toda la actividad judicial. Yo siempre digo que en materia procesal, en materia judicial, todas las situaciones son urgentes. Nadie acude a un tribunal, a un juzgado, por placer o por esnovismo. Evidentemente que el asunto para el justiciable que está concurriendo a la justicia es siempre urgente. Y es urgente que en un Estado de Derecho funcionen los tres poderes, y más que nada el Poder Judicial, que es aquel que hace que se aplique la ley, que hace que efectivamente podamos vivir en una república. Entonces, la afectación fue prácticamente en todas las materias, ya digo, salvo algunas excepciones, y en los últimos tiempos, en esta última feria, a partir de muchos planteos que hemos efectuado los colegios de abogados, no solamente el Colegio de Abogados del Uruguay, sino también los colegios de abogados del interior, se fue flexibilizando y se fueron incorporando actividades a las excepciones, digamos, de esa paralización. Un poco esta finalización de la feria que se anuncia por la Suprema Corte de Justicia a partir del día de ayer, va en línea con todos esos planteos que hemos venido efectuando. Es decir, no es posible que haya un parate total, sino, digamos, que se vaya incrementando las actividades, por supuesto que cumpliendo con los estándares sanitarios necesarios. La actividad judicial es una actividad que quizá para la audiencia alguna no lo tenga presente o no conozca en detalle.
Sí, por eso capaz que viene bien si nos da algún ejemplo de cosas concretamente que han podido hacer en estos últimos días a raíz de eso que usted señalaba y aspectos que no se han podido cubrir de ninguna manera, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, las audiencias, los procesos por audiencias, desde que existe la feria judicial, habían quedado prácticamente congeladas, y a partir de una resolución de fines de abril, a instancias, ya digo, de los colegios de abogados, la Suprema Corte de Justicia instó a los magistrados a que efectuaran esas audiencias a través de videoconferencias. Y ya ha comenzado en buena medida a desarrollarse esa actividad. Como contrapartida, hay algunas audiencias que no se pueden realizar, las audiencias con testigos no se pueden realizar si no son en forma presencial por alguna limitación legislativa, pero todas aquellas audiencias que no tienen testigos, que los partes no tienen que declarar, etcétera, se pueden y se deben realizar. Uh-huh. Lo que debe evitarse es el trasiego de personas por juzgado, digamos, en la mayor medida de lo posible. Pero evidentemente que hay muchas actividades que se pueden hacer de modo que no se paralicen las causas. No solamente el problema es que se congelen las causas durante determinado tiempo, sino el cuello de botella que se genera cuando se reintegra la actividad, ¿verdad?
Pensaba, obviamente no es necesariamente para usted la pregunta, pero sí, seguramente usted, como presidente del Colegio de Abogados, la ha trasladado a lo largo de este tiempo, ¿y qué respuesta le dieron a propósito de por qué efectivamente no fue considerado un servicio esencial el sistema judicial?
A ver, el sistema, el Poder Judicial ha considerado que hay un sistema,
una parte que es esencial.
Pero ahí hay justamente un problema de definición, es decir, el servicio de justicia es todo esencial. No es lo que yo decía recién, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien sencillo para que la audiencia lo entienda, un proceso laboral, un juicio laboral, ha quedado totalmente por fuera de la esencialidad, con lo cual aquella persona que busca cobrar un crédito laboral vio paralizada su causa, y no ha tenido un mecanismo para avanzar. En los países, esta pandemia nos ha pegado a todos, ¿no? Ha tenido esa ventaja de que ha afectado a todos los países del mundo, a prácticamente todos. En los países que se ha podido avanzar en materia procesal, ha sido en aquellos en los cuales la justicia ha tenido mecanismos telemáticos para actuar, ya sea a través de videoconferencias o ya sea a través de la presentación de los escritos en forma remota.
Y resulta que en esa materia acá en Uruguay estamos lentos, estamos atrasados.
Estamos lentos.
Mire, tengo acá este mensaje que manda un oyente, Caro, que dice: estoy con un tema de sucesión de bienes del padre de mi hija en Argentina y acá. Estoy con ese trámite desde hace 15 meses. En Argentina se digitalizó todo y anda bárbaro. Acá, en cambio, todo trancado. ¿Puede ser? Efectivamente se están dando estas diferencias de un lado y del otro del Río de la Plata. Cuando teníamos la impresión de que en cuanto a digitalización del Estado en Uruguay veníamos bien, ¿no? En el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué está pasando?
Bueno, la actividad judicial es un poco más compleja que algunas otras de otras actividades del Estado, vamos a decir las cosas como son. pero y se venía avanzando en un plan de digitalización paulatina ya desde hace un montón de años. Hay algunas barreras que nos hemos encontrado con este tema. En primer lugar, por supuesto, la barrera presupuestal. El Poder Judicial en Uruguay, esto daría lugar a varios programas. Emiliano, no quiero extenderme en el tiempo.
No, pero tenemos que agendar estos asuntos, son importantes.
Hay realmente un problema presupuestal a nivel del Poder Judicial que como ciudadanía tenemos que tenerlo muy presente. Eso por un lado. Por otro lado, hay algunas barreras directamente normativas. Hay algunas normas que no facilitan la digitalización o la realización del proceso a través de la vía, digamos, de Internet, de la tecnología. Precisamente nuestro colegio presentó un proyecto de ley en abril del año 2020, a un mes de iniciada la pandemia. Ese proyecto está siendo considerado ahora en la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de la Cámara de Diputados. Esperemos que se apruebe en forma urgente, que precisamente facilita la utilización de tecnología para presentar un escrito, algo tan simple, ¿no? Uno piensa que hace todas sus transacciones bancarias, que de pronto hace un giro de dinero sin pisar un banco, y hoy no podemos presentar un escrito en un juzgado si no lo hacemos en forma presencial y en formato papel.
Y eso es por la normativa vigente.
En buena medida por la normativa vigente. Y luego, por supuesto, también hay problemas presupuestales que habrá que solucionarlo. Porque hay un ejemplo, Emiliano, que a mí personalmente me parece que es muy elocuente. El año pasado, antes del inicio de la pandemia, había solo 30 países en el mundo en los cuales se desarrollaban audiencias judiciales a través de videoconferencia. Por supuesto que esos 30 países estaban entre aquellos que son los más ricos del mundo. Al día de hoy hay 170 países en el mundo, digamos pandemia mediante, que están desarrollando sus audiencias a través de videoconferencias, y se podrá imaginar que dentro de esos 170 países no solamente están los ricos, sino que hay países realmente pobres, mucho más pobres que Uruguay. Es decir, que si bien hay un problema presupuestal, también hay un problema de alinear y de tomar conciencia de que la salida y el único camino es el de la digitalización.
O sea que en Uruguay no se hacen.
En Uruguay se están haciendo, se han comenzado a hacer, pero no es suficiente. Y ya digo, y no es suficiente otra parte de la actividad, que es la actividad de presentar escritos, por ejemplo. Y además hay una transición. Nosotros tenemos un sistema de expediente en papel, hay cientos de miles de expedientes en papel. La digitalización, por supuesto que conducirá en algún momento hacia la existencia de expedientes digitales, que inclusive en otras ramas de otras actividades del Estado ya existen, pero evidentemente que hay una transición. No podemos, digamos, hacer desaparecer esos cientos de miles de expedientes esperando a que algún día vaya a haber una digitalización total. Va a haber que establecer una transición. Esa transición seguramente implicará que enviemos los escritos en forma remota, y los va a tener que imprimir el Poder Judicial, los va a tener que coser a los expedientes. Es decir, hay que hacer una especie de interfase entre dos mundos, entre dos realidades, la realidad digital y la realidad tradicional. Pero lo que sí queda claro es que esa transición tiene que empezar cuanto antes.
Por último, doctor Pescadere, ¿qué pasa de ahora en adelante, ¿no? Porque a partir de que se empiece a retomar la actividad, obviamente va a haber un trancazo importante. Ha quedado un volumen de información y de aspectos a resolver, con una cantidad de expedientes. Yo me imagino, ¿no?, la pila de expedientes que se van acumulando, ¿no?
Sí, incluso hay oyentes que señalan que el panorama es peor de lo que el doctor Pescadere está mencionando. Dice Claudio, el colega parece minimizar una situación muy grave. Materias como civil, comercial y laboral no tienen actividad alguna, dice. Eso sin contar con que en los últimos 15 meses la actividad fue muy difícil de desarrollar por las medidas sanitarias. La situación de los usuarios del sistema de justicia y de los profesionales es realmente muy complicada desde hace tiempo, termina diciendo.
Sí, no he minimizado, en realidad. Coincido con lo que dice el colega. Hay sí actividades que han comenzado paulatinamente hace 2 o 3 semanas, fue lo que dije, digamos. No estoy diciendo que está funcionando con normalidad. Por supuesto que esas materias, puse el ejemplo de laboral, no puse el ejemplo de civil, no puedo poner el ejemplo de todas las materias que no están funcionando.
No, pero el mensaje sirve para, de paso, recordar todas las materias que abarca.
Bueno, de familia, ¿no? No lo mencionamos. Y hay oyentes también que marcan el tema de situaciones de tenencia de niños, por ejemplo, ¿no?
Sí, o pensiones, bueno, ¿no?
Pensiones.
Exacto, es decir, prácticamente, ya digo, salvo las cosas que se han considerado urgentísimas, que hay una nómina que se han considerado, todas las demás, es decir, eso lo he marcado, todas las demás han estado paralizadas. Romina hablaba del cuello de botella, y efectivamente hay un cuello de botella. Una de las soluciones que ha buscado la Suprema Corte de Justicia, que ya se ha utilizado al salir de la feria judicial del año pasado, ha sido establecer una especie de periodo ventana entre el 18 de mayo, es decir, el próximo martes, y el 30 de mayo, de tal suerte de que puedan presentarse, por ejemplo, todos los escritos que hubieran potencialmente vencido en este periodo durante esos días, de tal modo de que no deban presentarse todos juntos cuando se abra la actividad judicial y comiencen a computarse los plazos. Pero voy un paso más.
Sí, después se viene la feria judicial de julio, ¿no?
Esa es la otra cosa que quería puntualizar. Las ferias judiciales en Uruguay están establecidas legalmente, una feria judicial mayor en enero y una feria judicial menor en julio. El Colegio de Abogados del Uruguay, también con el apoyo y la coordinación de los colegios de abogados del interior, ha presentado un anteproyecto de ley en el Parlamento para facultar a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a suspender, a prorrogar o eliminar directamente la feria judicial de julio, porque realmente después del atraso que se viene que viene existiendo, retomar las actividades normalmente a partir del 1 de junio y tener que hacer un receso el 1 de julio es totalmente desproporcionado. Por supuesto que esto afectará las licencias de los funcionarios, de los jueces, de los actuarios, etcétera, y es comprensible que pueda haber una sensibilidad en ese sentido, pero hay un bien superior a tutelar, y es el funcionamiento, nada más ni nada menos, que de uno de los poderes del Estado.
Doctor Diego Pescadere, presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a tratar el tema en cualquier momento.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.